El andaluz que viajó a las estrellas. Un audiolibro de Alfonso Saborido. Todos los derechos de esta obra están registrados. Capítulo primero. Esa noche no dormí. Jamás deseé con tantas ansias que el amanecer llegara pronto. Intuir por las persianas echadas que el sol salía de nuevo para proyectar a través de las cortinas ese cine de juguete que yo no tenía, pero que imaginaba en cada pared. Esas sombras chinescas que un día eran amigas y otro día eran monstruos. Ese sol que cruzaba la habitación de lado a lado, haciendo visible las motas de polvo, presentando un universo que no veía, pero que estaba ahí, flotando mientras yo lo respiraba, navegando en el espacio como pequeños asteroides invisibles. El sol, compañero de juegos de mi infancia, que al reflejarse en las patas niqueladas de la mesa de la cocina, después de que yo le frotara a sabiendas de que era un acto sucio con mi saliva, se dividía en los siete colores del arco iris. Jugaba a ser Newton de una manera muy rudimentaria. Esa noche la pasé en vela. No estaba acostumbrado a no dormir ni un solo momento de ella. Incluso la noche de Reyes me quedaba dormido al final, donde estos, porque eran reyes de verdad los que iban a mi casa, aprovechaba mi inconsciencia para colocar los pobres regalos que para mí eran más importantes que los tesoros de cualquier isla. Pero esa noche no. Esa noche no fue igual, porque al día siguiente se terminaría el mundo. Y con él terminaría todo lo conocido y por conocer. Pero sobre todo acabaría lo que yo más amaba y lo peor, terminaría yo. Yo también tendría mi final. No podía comprender cómo mis padres podían dormir después de que yo les hubiera alarmado. «¡Que se va a acabar el mundo!», les decía. Pero no me hicieron caso. Como a los grandes genios, pensaba, nadie hace caso a quien siempre tiene la razón, y luego se arrepienten. Pero en esta ocasión no habría lugar para la vuelta atrás. Mañana acabará todo y yo estoy aquí, aterrorizado, muy solo, viendo cómo el mundo se destroza y nadie hace nada. Capítulo 2. Porque lo había dicho la radio, y la radio todo lo que decía era verdad en aquella mente infantil mía de entonces. Pero parecía que era yo solo quien lo había escuchado, yo solo el que recibí esa noticia. Los testigos de Jehová, que yo no sabía quiénes eran, pero que debían ser muy importantes porque eran testigos, habían dicho que el mundo se terminaría a las 4 de la tarde. Yo, que entonces tenía ya algún conocimiento de geografía, y en una noche tan larga, tuve tiempo para pararme a pensar a qué 4 de las tardes se referirían, porque las 4 de la tarde en Jerez no eran las mismas 4 de la tarde de Nueva York. Y esos testigos decían que lo habían dicho los de la fábrica, una fábrica que tenían en Nueva York, en una torre enorme. ¿Fábrica de qué? ¿Qué importaba si el mundo iba a terminar? Pero lo que más me asustaba es que era verdad, porque yo tenía la prueba. Lo venía viendo venir todas las tardes, desde el cerro donde estaba mi casa casi se podía ver la línea que formaba el mar. Allí, en el oeste, justo por donde las noches, por de noche las ráfagas del faro de Chipiona lanzaban rayos a las estrellas, allí el sol se ponía y yo, observador siempre, le miraba fijamente. Veía manchas oscuras dando vueltas alrededor de su circunferencia. Eso no podía ser otra cosa que el sol que se estaba apagando. Y con un sol apagado, ¿cómo íbamos a seguir viviendo? Pensé que podían ser cosas mías, pero ahora los testigos lo habían dicho. Ellos eran testigos y los testigos siempre dicen la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Un mundo sin sol era imposible. Sin calor los seres vivos se mueren, sin luz las plantas se mueren, y se mueren las plantas y mueren las plantas, mueren los animales. También cambiaría la temperatura. Haría mucho frío y el clima cambiaría. No había duda. Sin sol, la muerte era segura. Cuando rendido, el nuevo día amaneció. Entró mamá en la habitación y me vio con las ojeras. «Mira que eres cabezón, no has dormido. ¿No te he dicho que el mundo no se iba a acabar? ¿Por qué no me crees a mí cuando te digo las cosas?» «Porque tú no eres testiga. Y además todavía no son las 4 de la tarde aquí, le dije. Y mamá se echó a reír. Anda, levántate ya, me ordenó. Pero yo no me levantaba, porque puestos a morir, había leído que la mayoría de las personas morían en la cama. Alfar, el sol algún día se apagará, pero ni tú ni yo lo veremos. Se pondrá muy grande, de color rojo, engullirá la tierra y todo lo que hay aquí acabará. Pero tú y yo no estaremos. Mira cómo tiene los ojos rojos. Qué bruto eres, hijo mío. Te vas a dañar la vista. Te voy a pedir cita para el oculista, continuó diciendo mi madre. Yo no me levantaba, pero mamá abrió los brazos y ese era el resorte para que yo me abrazara a ella. Era mi refugio, mi protección, mi escudo, mi paz, mi tranquilidad, mi todo. A pesar de tener 13 años, yo era madrero, decían. ¿Y qué? Pues sí, lo era. Quería mucho a mi madre, la quiero y la seguiré queriendo, porque aunque ella ya no está, como le pasará al sol, sigue teniendo su fuerza y dándome todo lo que un día me dio. ¿Podría haber un sitio más seguro para encontrarme que apretando mis sienes junto a su pecho los días de fiebre? ¿Podría existir en el mundo un lugar donde las flores pudieran oler mejor que el perfume que mi madre tenía cuando me abrazaba de pequeño? Aún cierro los ojos y puedo olerlo. Hasta el nombre me gusta porque me llevaba de viajes a tierras extrañas, madera de oriente. Venía en un frasquito que estaba sobre su cómoda, que contenía la maderita en su interior, como una cerilla sin cabeza. Dicen que hay experimentos científicos donde ponen a muchos bebés al lado de su madre sin que éstas puedan verlo y que los detectan solo por el olor. Quizás a mí me pasará algo parecido, pero al revés. Capítulo 3. Mamá tenía todas las respuestas, o casi todas. Cuando no sabía algo, decía porque sí. Y yo sabía que ese porque sí era totalmente la mejor de las respuestas. Me criaron en el campo, como único hijo, que buen trabajo les costó el tenerlo. Allí, en lo alto del cerro, buen otero de las viñas, en nuestra casa me crié yo. Solo era el único niño del contorno, y por eso me llamaron Alfar, que es el nombre de una estrella que está en la constelación de la Hidra, en el horizonte sur del invierno del hemisferio norte. Significa la estrella solitaria, y por eso me lo pusieron, y yo estoy muy contento por llevar el nombre de una estrella. Además, me gusta mi nombre, es elegante. Cuando llego el colegio, ningún niño se llamaba como yo. Sin embargo, cuando me preguntaban qué nombre era ese, o aquel día que el cura me preguntó que si con ese nombre yo estaba bautizado, y yo contaba mi historia, las estrellas me miraban con caras raras. Y en vez de ponerse ellos el apodo por poner caras raras, me lo pusieron a mí, el raro. Y con esa fama me llevé todos los días de mi vida en el colegio. Y en verdad era raro, si entendemos raro como todo aquello que se sale de la normalidad, de lo que hace la mayoría. Podrás deducir tú que me estás leyendo o escuchando que mis padres entendían de astronomía. Sí, sabían, no es que fueran especialistas, pero sí lo suficiente para conocer el nombre de todas las estrellas brillantes del cielo. El campo, con sus noches sin luna, ofrece ese espectáculo y las personas que allí viven, como mis padres, saben aprovecharlo. Es un lujo el poder vivir con esa cúpula de estrellas sobre nuestras cabezas, esa cúpula que gira aparentemente sin parar. El tiempo fue pasando y yo fui creciendo en el campo, que poco a poco estuvo más habitado. Me gustaban mucho más las tardes largas de verano que las cortas de invierno, sobre todo porque estaba de vacaciones y no tenía nada que hacer, lo cual significaba que yo me inventaba muchas cosas para matar el tiempo. Hacía mucha calor allí, sobre todo cuando soplaba el viento de levante, una tortura que te dejaba seco como un colodrillo, sin mocos, sin jugos, sin saliva, con la nariz llena de tierra, la garganta seca, los ojos con arena, la cabeza caliente con dolor y te cambiaba el humor, aunque yo, como era raro, estos síntomas los tenía antes y mamá me utilizaba como barómetro porque el niño ya estaba runtando el levante, decía. El cielo se volvía color grisáceo y no llovía, aunque alguna vez caía una gota y pudiera ser que fuera de barro. No había estrellas y las noches entonces eran muy aburridas, solo aliñadas con el silbido del viento en los eucaliptos que estaban al lado de la casa y que yo comparaba con los abetos de la cabaña de Heidi en los Alpes. Cuando paraba el viento y el levante estaba en calma, era peor, porque entonces todo se llenaba de mosquitos y mamá me embadurnaba de aután para ahuyentarlos, porque las macetas de albahaca de la entrada de casa no eran suficientes para que se fueran. Cuando soplaba el viento contrario, el poniente, la situación cambiaba. El aire venía del mar, traía nubes que podían estorbar para ver las estrellas, pero la atmósfera se ponía mucho más clara y uno se podía tirar al fresquito en la hamaca para poder observar el cielo, el mar. Mi casa estaba a unos 10 kilómetros de su orilla. No podía verle porque un cerro lo topaba, pero cuando podía me iba a ese cerro con mi bicicleta y desde allí podía verlo. ¿Cómo podía la gente vivir lejos sin ver el mar? Me preguntaba. Su inmensidad me aplastaba como hacía el cielo estrellado, mucho más cuando supe que aquello no era un mar, sino un océano, el Atlántico. Por eso el poniente venía fresquito, húmedo y con un olor a sal. O yo me imaginaba que podía olerla.